Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de martes. Arrancamos el programa escuchando esta canción Southern Girl de la banda Incubus. Es una banda de rock alternativo norteamericana que pues esto lo lanzó en el álbum A Crow Left on the Murder, que fue de febrero del 2004. Buena música nos va a estar acompañando esta banda en los cortes comerciales, escuchando buen rock and roll. Bienvenidos, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en algún lado de la nube conectado en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos. Pues miren, las redes se han vuelto un medio de comunicación muy importante y pues tratamos de estar posteando información relevante de lo que acontece en nuestro lindo Yucatán y en nuestro lindo México. Esta noche me acompaña en la conversación René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues estoy tranquilo porque...
¡Ah, qué bueno! ¿Me tenías preocupado?
No, pues yo creo que algunos también, pero estoy tranquilo porque sí vamos a tener gas a final de cuentas, ¿no?
Ah, fue muy buena noticia, yo creo que...
Independientemente de todo lo que pueda uno opinar, pues qué bueno que no nos van a dejar sin gas, que al final abrieron la llave, ¿no?
Pues sí, yo creo que qué bueno, eso quiere decir que por lo menos tiene capacidad de recapacitar, que la tontería de pelearse con estas empresas pues iba a meternos en aprietos muy, muy, muy importantes. Bueno, estoy leyendo la noticia que hasta las agencias calificadoras ven con buenos ojos que la CFE, el gobierno mexicano, haya finalmente terminado con ese problema. Y qué bueno que llegaron a un acuerdo. Digo, esto también habla bien de la voluntad de las empresas que finalmente pues tienen que velar por su negocio.
Claro.
Pero el gobierno mexicano, pues bien, yo creo que ahora sí
que
lo hizo bien.
Uno de sus múltiples errores que han tenido, y es mi opinión personal, es que pues se han peleado o han tendido a pelearse con medio mundo, pero cuando te vas a pelear, primero tienes que ver contra quién te vas a pelear, en qué momento lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. No nada más es pelearte por pelearte, como lo han estado haciendo, y han estado pues fastidiando muchas cosas, ¿no? Lo que se critica no son las intenciones, esas yo creo que todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que pues el país se desarrolle y crezca, pero lo que se critica, y yo creo que muy fuertemente, no por parte nuestra, sino por parte de todo el país, son las formas.
Correcto.
Entonces, yo creo que a mucha gente, a uno de la política, simplemente con un poco de sentido común, se le hubiera ocurrido mil maneras de hacer muchas de las cosas que han estado haciendo nuestros gobernantes de una manera no tan invasiva, no tan pues impactante, porque el problema no es ese, el problema no es hacerlas, ¿no? Sino el problema es que a veces no las han hecho de la mejor manera posible.
No, y bueno, con la muletilla o con la intención dizque de ahorrarnos dinero a los mexicanos, pues nos ha salido contraproducente esas decisiones, ¿no?
Yo creo que nos ha salido muy caro, ¿no?
Estaba yo analizando un artículo que salió con respecto a los acuerdos con las empresas gaseras o con las de los ductos de gas, y pues quizás sí lograron quitar ahí que las mensualidades que va a pagar CFE por los gasoductos sean fijos, pero extendieron el tiempo de la concesión a estos gasoductos, ¿no? Eso significa que hay un extra en el costo del gas. Si bien ese gas es lo más barato que podemos haber conseguido, que esa fue una muy buena decisión cuando se decidió comprar o poner estos gasoductos y traer gas desde Texas, porque es lo más barato que hay, o sea, pero nos va a salir más caro el gas a nosotros los consumidores. Casi no se va a notar, pero el precio del gas va a ser más caro. Se metieron en un problema donde no había problema.
Es correcto, digo, como lo han hecho
en ocasiones. Así es.
La gente, muchos no entienden, porque se preguntan, bueno, ¿y por qué el gobierno concesiona gasoductos, carreteras, etcétera, a empresas privadas? Pues muy simple, porque si no, es la forma de hacer obra pública en este país, y yo creo que en muchos. Y el gobierno no tiene dinero, pues entendámoslo, el gobierno no es dueño de nada. Los que somos los dueños somos los mexicanos, los que pagamos impuestos, de ahí sale el dinero. Entonces, si el gobierno no tiene dinero suficiente para invertir en obra pública, pues tiene que hacerlo los particulares. Y obviamente, si tú vas a invertir muchos millones en una obra, pues vas a pedir que te permitan explotar la obra durante un X periodo de tiempo para recuperar tu inversión. Digo, por supuesto, cualquiera lo haríamos.
Es correcto, eso a nivel mundial así se hace.
Así funciona, claro.
Lo que pasa es de que yo creo que la ideología de este gobierno, que lamentablemente es esa ideología populista, comunista, donde ellos, su ideología dice que es el gobierno, la economía debe de ser manejada, controlada por el gobierno. Entonces, todo lo que han hecho, la reforma energética la echaron para atrás porque ellos quieren controlar a Pemex, ellos quieren controlar a la CFE, el Estado, y pues en las economías modernas, pues eso no ha funcionado. Los países populistas, ahí están las muestras de cómo están, ¿no? Es por ideología, ese es un problema grave de este gobierno, ¿no?
Y de nuevo insistimos en ello, las intenciones no están mal, son las formas.
Correcto.
Sí, nada
las
más.
Entonces, pero bueno, oye, hablando de las formas, este tema de hoy a mí me pareció interesante. ¿Cuál debería ser mi próximo paso como profesionista, como trabajador? La receta del polímata.
No, polímata.
Polímata.
Sí, correcto. Polímata.
La receta del polímata. Interesante, yo no había escuchado ese término.
El término no, yo tampoco, pero se me hace muy interesante. Yo creo que muchos en esta vida acaban siendo polímatas o son polímatas. Y bueno, si usted no conocía el término, se lo comento rápidamente. El polímata es aquel que sabe de muchos temas, aunque sea un poco.
O sí, que tiene la capacidad de abarcar muchos temas.
Así es, así es. Digo, en nuestro caso, creo que somos un poco polímatas. ¿Por qué? Porque tras entrevistar a tanta gente que viene aquí con distintos temas de negocios, pues obviamente algo se nos tiene que pegar, ¿no?
Bueno,
acabamos.
Yo espero que
no, yo sí. También, pero digo, sí acabamos incrementando el acervo, pues bastante, aunque no somos expertos en ninguna de estas materias, ¿no? Pero obviamente después de que viene uno de una que es experto en una materia y viene otro que es experto en otra, pues sí, el abanico de posibilidades de aprendizaje se abre muchísimo.
Y yo también pensaría que es como una deriva cultural del mexicano, ¿no? O sea, pretendemos siempre saber de todo.
Sí, sí, sí.
O por lo menos opinas como si supieras de todo.
Opinas como si supieras, claro.
No, que sí. Es diferente. O sea, no eres polímata, pero opinas como si supieras, ¿no?
Claro.
Digo, culturalmente, no sé de dónde sacamos eso, pero sucede, ¿no?
Pues sí, Es un fenómeno un tanto extraño, pero es muy común.
Pero bueno, vamos a platicar de esto, amigos, sobre todo porque yo estoy seguro que usted se ha hecho las preguntas. Bueno, después de haber estudiado una carrera, la profesión, aprendido lo que hace en su trabajo o en su negocio, ¿hay más que aprender? ¿O hasta dónde deberíamos de llegar? Eso, de eso trata el tema de hoy, la conversación. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Y not now, when. Eso es lo que andaba diciendo este diputado Yáñez. Si no es ahora que controlamos a los medios, ¿cuándo? Pero qué divertidos son estos tipos. Esta es la canción, dice, si no es ahora, ¿cuándo? Este es el séptimo álbum de estudio de la banda californiana de rock alternativo Incubus, que fue lanzado el 12 de julio del 2011. Buena música, buen rock and roll, rock alternativo, indie pop, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Es tu mejor solución, agobiado por las altas temperaturas. Mire que el fin de semana se dejó venir otra ondita de calor bastante alta. Hoy todavía andábamos en sensaciones térmicas de 55, 60 grados. Ahorita está medio nubladón. Ojalá que caiga el aguacero para que nos refresque. El fin de semana llovió poco. Ha estado muy, muy rala las lluvias, pero bueno. Si está usted agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho el consumo de luz porque los aires no enfrían bien por el calor en tu casa, oficina o en tu negocio, pues no sufras más, no pagues más. Visita Adit Imper, que son los expertos en aislamiento térmico. Mire, en Adit Imper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Vendemos y aplicamos, que esta es la gran ventaja de Adit Imper. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Adit Imper, nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales, a Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y ahora en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que acude a Adit Imper, somos tu mejor solución. Me acompaña René Bernal aquí en el estudio con esta conversación interesante. ¿Qué hacer esta palabrita polímata? ¿Con qué seguimos, mi querido René?
Pues mira, quizá usted, amigo, reescucha, en algún momento de su vida ha llegado a un punto donde se empieza a cuestionar qué más puede estudiar, en qué le conviene especializarse, si debe o no cambiar de trabajo, a qué otra actividad puede involucrarse. Preguntas como estas, es decir, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué sigue? Ya dominé esto, ¿qué sigue, no? ¿Hacia dónde tengo que mirar ahora? Y bueno, la clave está en pensar cómo agregarle valor a nuestro currículum profesional sin perder el foco en lo que ya somos expertos. es bueno, siempre será bueno el aprender algo, pero va a ser mejor si ese algo está relacionado con la actividad que ya dominamos. ¿Por qué? Por una infinidad de razones. Una es que el aprendizaje va a ser mucho más rápido, el nivel de expertise que vamos a alcanzar pues va a ser más alto, que si agarramos una actividad nueva, vamos a suponer que usted es chef, por decir un ejemplo, y en lugar de agarrar una especialización en repostería, lo cual sería pues un paso, digamos, más o menos natural, le da a usted por aprender a tocar un instrumento. No es que sea malo, pero muy posiblemente va a tardar mucho más en volverse experto en la nueva actividad que si optas por incursionar en una especialización de lo que ya conoces.
Correcto, y fíjate lo que estás diciendo, qué importa. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto.
Claro.
Que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces, pues seguimos en el, no, pues yo ya soy chef, ya. Y fíjate que estaba yo viendo un programa anoche de chefs, precisamente, donde un chef, en los concursos estos que hacen de chefs en este canal de Food Network, y uno de los chefs muy connotado les decía a los que estaban concursando: muchachos, acuérdense que hoy lo que aprendieron de cómo se cocinaba, por ejemplo, una patata, ya pudo haber cambiado. ¿Por qué?
Claro.
Porque a lo mejor ya cambió la patata. O sea, el calentamiento, qué sé yo. O sea, también decía, el conocimiento que usted adquirió tiene fecha de caducidad.
Sí.
Esto por la globalización, la tecnología, la información, la etcétera. O sea, vivimos en un mundo donde tenemos que constantemente estar actualizándonos dentro de nuestra especialidad profesional, y también, como dice aquí, hoy en día ya no es suficiente saber mucho.
Es correcto.
Fíjate, sino hay que saber expresar, aplicar y combinar los conocimientos adquiridos. Si tú estás en un proceso de adquirir conocimientos constantemente, pues lo importante no es eso, porque a lo mejor te conviertes en un ratón de biblioteca.
¿Oye?
Sino cómo aplicarlos, cómo expresarlos y cómo ponerlos al servicio del bien común en el mundo.
Dado que todas las actividades hoy en día se apoyan en la tecnología en mayor o menor grado, y esta avanza a pasos agigantados, es totalmente válido lo que comentas del ejemplo del chef. Efectivamente, a lo mejor el alimento ha evolucionado, ¿sí?, por los procesos de clonación genética y cosas así.
Correcto.
O bien, las herramientas que usabas ya no son las que usas ahora. Digo, hay avance en tecnología, no solamente en la cuestión informática, sino en la cuestión, en todos los rubros, en el ramo automotriz, en el ramo culinario, en todos lados, las herramientas están siendo cada vez mejores. Pero hay que saberlas manejar, si no, no te sirve de nada.
Correcto. Y fíjate, precisamente en este concurso ayer, a uno de los chefs, una prueba que les ponen a estos chefs es que tienen que cocinar un platillo en 15 minutos que va a ser transmitido en Snapchat.
Okay.
O sea, y que deben de, pues, aprender, deben de leer, porque les mandan mensajes de lo que está cocinando, debe de explicar como si estuviera con una, o está con una cámara. Debe de explicar lo que está haciendo, y ves cómo, pues, hay uno que dice, oye, de plano, pues yo soy buen chef, pero no sé ni hablar, no sé explicar, no sé. Y lo que estás diciendo es donde cobra importancia el reconocer y saber qué más tenemos que aprender.
Ahí es donde se aplica el término de la polimatía, o que
correcto,
seas polímata, que tienes que dominar pues en mayor o menor grado, algunos conocimientos, y como bien dices, además aplicarlos, que sean afines a tu conocimiento nodo, a tu conocimiento básico, ¿sí? Es decir, hoy día ya no puedes navegar por la vida si no tienes cierto grado de polimatía.
Correcto.
Que si solamente te basas en aplicar lo que te enseñaron en la universidad, pues simplemente estás destinado a la extinción, ¿no?
Pues sí, o a cometer errores garrafales, claro, ¿no? Que pueden ser, estaba yo ahorita escuchando las declaraciones del secretario de Salud, que dice, no, pues si la medicina de estos niños que tienen cáncer no es urgente.
¿Será
por... Dice, yo la manejé, sí, hace 40 años, maestro, el tiempo ya cambió, el mundo cambió, y ya ahí es donde si no te has actualizado, pues tus decisiones pueden ser equivocadas. A lo mejor hasta le cuesta la chamba a este doctor.
Digo, es
en esa declaración, ¿no?
Es evidente que él no tiene cáncer.
Es correcto. Así de simple.
Así de simple, ¿no?
Pero bueno, interesante. Mire, yo le invito a que se haga esas preguntas en lo que hace usted ahora o en su negocio. Porque esta parte en el negocio, pues tiene que ser cambiante. Se tiene que volver rutinario el proceso de aprendizaje y de cambio. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Canción Friends and Lovers, se llama esta canción, de Incubus. Esto también viene en el álbum If Not Now When. Esto fue de julio del 2011. Buena música, buen rock and roll, como siempre. Aquí es martes, mire, martes, y déjeme decirle, la tormenta tropical Dorian está, tiene pues expectativas, sobre todo las Islas Vírgenes, las de las US, Virgin Island, en Puerto Rico. Otra vez va para Puerto Rico. Para miércoles, gran parte de la República Dominicana, el miércoles en la noche y jueves, condiciones huracanadas son posibles en Puerto Rico y varias partes de la República Dominicana. Lluvias fuertes en Puerto Rico y República Dominicana pueden producir lo que le llaman el flash flooding, que son inundaciones rápidas, ¿no? No tiene el nombre en español. En los próximos días, fuertes lluvias, y bueno, también tiene expectativa de que se convierta en huracán. Hasta ahorita Dorian es tormenta tropical. Dice, tiene condiciones de que se convierta en huracán sobre su trayectoria hacia las Bahamas. En una gran porción de la Florida, o sea, la trayectoria que tiene hasta ahorita esta tormenta, pues va a darle, va a pasar por las Bahamas y quizá le vaya a pegar allá a la Florida y quizás llegue como huracán. Hay que tomar precauciones. La intensidad está planeada para que tarde, esta semana más tarde, se convierta en una depresión tropical, si es que las condiciones así lo ameritan. Pero bueno, ojalá que no llegue a huracán, ojalá que nomás les traiga lluvia otra vez a Puerto Rico. Creo que todavía no se recuperan de hace 2 años o 3 años que les pasó por encima ese huracán. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio René Bernal, que me acompaña en la conversación de esta noche, pero nos trae su tip vial. ¿Qué nos traes esta noche, partner?
Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, dado que el día de hoy llovió en algunas zonas de la ciudad, pero traemos aquí unos tips para lidiar con la lluvia. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el peor momento es cuando empieza a llover. El pavimento es más resbaladizo porque a nivel microscópico se empieza a hacer, pues, lodo, ¿sí? Y entonces es mejor cuando ya está lloviendo fuerte que cuando apenas está empezando. Es cuando más resbaladizo está el pavimento. Segundo, considere que es muy fácil experimentar el acuaplaneo, ya que los neumáticos están diseñados para funcionar con el asfalto. Y cuando existe agua entre el neumático y el asfalto, pues ya hay un tercer elemento en la ecuación alterando el correspondiente resultado. Después también hay que disminuir la velocidad por lo menos un 30% de los límites normales son para condiciones normales. La lluvia y el piso mojado son condiciones extraordinarias. No hay que perder de vista eso. También hay que duplicar la distancia de seguridad. Recuerde que el auto no se va a comportar igual que en el piso seco. Hay que aumentar la atención. Es importantísimo estar más alerta. No importa si tu auto está equipado con algunos elementos de apoyo, como el frenado de ABS o en la tracción como el all-wheel drive o dispositivos así de seguridad. Al final no se confíe y espere que estos sistemas hagan todo el trabajo. Recuerde que fuera de las condiciones normales pueden tener fallas. También, por otro lado, encienda sus luces. Es importante que usted vea, pero más importante que te vean los demás. También, si la visibilidad es casi nula, será conveniente detenerse si se puede hacer con seguridad y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia. También hay que evitar entrar en los charcos profundos. Quizá no pueda salir y al salir de ellos hay que checar los frenos. El último, usted no requiere un accidente, por mínimo que este sea. Así que si llueve, hágase la idea de que llegará a su destino más tarde. Recuerde que claro. En Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Ya se me está olvidando. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder.
De veras, hay que aprender a manejar con el pavimento mojado en esta ciudad, sobre
sí,
todo.
Sí, definitivamente.
Es muy resbaloso el pavimento por el tipo de gravilla que se utiliza en el asfalto, porque es gravilla de granito o de piedra caliza, ¿no?
Sí, no es como la de otras partes del asfalto negro, ¿no?
Correcto.
Sí, aquí es mucho más resbaladizo, aún seco, ¿no? Entonces, mojado, pues imagínate, ¿no?
Con mayor razón. Pero bueno, regresamos aquí al estudio, estamos platicando con usted este tema. ¿Cuál debería ser mi próximo paso? Hoy en día, como decíamos, ya no es suficiente saber mucho, pero entonces, ¿cómo identificamos si estamos realizando una diversificación de conocimientos concéntrica? La clave reside en detectar los nodos de nuestro know-how o de nuestro saber hacer y ver cuáles son los conocimientos que puedo conectar a ellos que me agreguen valor y aumenten nuestro expertise, nuestra experiencia en el conocimiento. Hay un libro que les quiero recomendar de Julio Laya que habla del conocimiento a la sabiduría, que es precisamente parte de lo que estamos platicándole hoy en esta diversificación de conocimientos concéntricos, que tiene un nombrecito así, porque no nacemos con el conocimiento, si bien nacemos con ciertos dones, que también hay que saber cuáles son los que tenemos y saberlos explotar, pero el conocimiento hay que adquirirlo y solamente el conocimiento aplicado se convierte en sabiduría.
Así es.
Porque si no, pues mire, conocimiento, conéctese hoy a internet, a Google, y Google tiene todo el conocimiento del mundo, pero no es sabio.
¿Sí? Sí, claro.
Y la computadora tampoco. Hay que saber buscar el conocimiento adquirirlo y después aplicarlo. Por eso es importante encontrar estos nodos, esta habilidad que hay que desarrollar para buscar de entrada. Yo estoy seguro que todo mundo usa Google.
Claro, si alguna vez en su vida lo ha utilizado o lo va a utilizar. Sí, definitivamente. Ahora, esto de la polimatía es algo que, como bien lo dice, se puede desarrollar, pero el primer paso para lograrlo es quitarse la actitud de experto que decías al principio del programa, que es una tendencia, al menos de los mexicanos, de que yo lo sé todo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el primer paso que hay que hacer, quitarse esa actitud y
ese
cambiarla.
Ese paradigma, diría yo.
Así es. Y cambiarlo por una postura de aprendizaje continuo, de que pues todo lo que puedas o lo que te caiga, considerar como un aprendizaje, y de esa manera ir incrementando el conocimiento en los distintos ramos que son afines a tu actividad.
Correcto. Y fíjate, ahorita que dijiste esto, creo que también tenemos que desarrollar nuestra humildad.
Claro.
Y nuestra honestidad. Porque generalmente queremos, pues apantallar a los demás con que sabemos mucho. ¿No? ¿No te ha tocado esa sí. gente que... A mí me ha tocado gente que me dice, oye, a ver, vamos a, ahora, te reto. A ver, la capital de... No, o sea, te retan a saber si tienes cultura, como dicen ellos. Pero hay que tener humildad y honestidad, porque siempre queremos apantallar a los demás y es cuando mentimos, ¿no?
Y hay que tener cuidado con eso, porque quieres apantallar a los demás si sales apantallado tú, ¿no?
No, o si estás buscando hacer negocio con alguien y te das cuenta que te está mintiendo, aunque sea una mentirilla sencilla, ¿no?
Claro, ¿sí? Claro, sí, quedas como un, pues, ¿cómo llamamos?
Pues te van a engañar, ¿no? Vas en camino...
Que alardeas.
Correcto.
Y presumes más de lo que en realidad sabes, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, de ahí por eso sirve desarrollar estas habilidades que ahorita le vamos a decir cómo y cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para entrarle a este tema de la polimatía. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Amigos, regresamos, estamos escuchando Adolescence, es esta canción también dentro del álbum If Not Now, When, de Incubus, este álbum de estudio de la banda californiana de rock que nos acompañó hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Buen rock and roll, rock alternativo para hacer martes. Hay que ya, pues, todos a clases, ya todo mundo regresó de, bueno, si usted todavía no regresa de la playa, disfrútelo, porque estos días, bueno, he visto fotos de que la playa está de un color maravilloso aquí en nuestra Riviera Yucateca, es de que a disfrutar si todavía está usted de vacaciones. Pero bueno, esta semana ya la mayoría de las escuelas debieron de haber regresado a clases. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que incursionó hace 13 años en el marketing digital aquí en Yucatán y que ahora es una empresa que ha trascendido fronteras, que está también a nivel nacional y que ofrece, mire, qué importante es que usted, amigo empresario, tome en serio la transformación, porque ya no es nada más entrarle al mundo digital, es la transformación de su empresa, de su organización, en esto que hasta le han llamado la cuarta revolución industrial, no la 4T, es cuarta revolución industrial declarada en Davos hace varios años, y que pues es lo que la tecnología nos ofrece, pero es algo que también tenemos que aprender, va de la mano con el tema de hoy. Entonces, Adibor es una agencia de marketing digital que tiene expertos que lo van a asesorar, le van a ayudar a usted a entrar a esta transformación digital en su organización. Y mire, ya no es una alternativa, es algo que tenemos que hacer, porque el mundo globalizado, digital, es lo de hoy. Digo, basta que se dé cuenta usted de cómo hoy vive. Si no fuera por la tecnología, pues quién sabe si estuviéramos aquí. Así es de que búsquelos, adibor.com.mx. Haga una cita con ellos, platique y ya verá cómo le puede entrar a la transformación digital. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando con usted este tema. Pues este tema interesantísimo de la polimatía. Y que por ahí dice, mamá, quiero ser polímata, ¿no?
Fíjate que ahorita que dijiste lo de la 4T y la cuarta revolución industrial, creo que sería buen ejercicio preguntarles a la gente de la 4T, a ver si saben algo de la cuarta revolución industrial, ¿no? A ver qué tanto saben. Yo creo que ahí vamos a salir medio decepcionados, pero bueno. Mira, citando a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, él dijo lo siguiente: el conocimiento es la aventura incierta que conlleva en sí misma y permanentemente el riesgo de la ilusión del error. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento no es una característica, un producto que esté lista para usarse, aunque usted lo tenga. Sí, de hecho, es el caso de Google. En Google, ya lo mencionamos, está todo el conocimiento o la gran
correcto.
Parte del conocimiento. Pero el requisito es que tienes que saber buscar. Tienes que hacer la pregunta adecuada. Y lo mismo pasa con el conocimiento propio de cada quien. Necesitas saber para qué te sirve ese conocimiento. Digo, igual como lo comentabas, a lo mejor es para apantallar a los demás. Pero bueno, pues no es una aplicación muy, muy objetiva de ese conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de aplicar ese conocimiento de la mejor manera para que lo puedas llevar a la práctica en tu negocio.
Correcto, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto me lleva a que debemos también de aprender a cuestionarnos ese conocimiento.
Así es.
Lo decía, fíjate, Julio Laya en este libro del conocimiento a la sabiduría, ya las respuestas que hemos obtenido de la manera en la que hemos venido manejando desde la economía, la sociología, la política, la misma ciencia, las premisas fundadas hace muchos años, desde los primeros filósofos, los griegos, etcétera, esas preguntas ya no son válidas porque ya no nos dan la respuesta, ya no nos dan esa certidumbre de lo que el conocimiento nos da. La ciencia cada día más entra en más cuestionamientos de lo que está haciendo. El otro día veía un reportaje sobre la materia oscura, ¿no?
Claro.
En el cosmos. Y ahora resulta que la materia oscura es el 90% del cosmos y el 10% es lo que conocemos ahora. Que las partículas, que los planetas, que solamente es el 10%. Entonces, ahí es donde un buen polímata debe de aprender a preguntarse adecuadamente qué más necesito saber. Obviamente, esto lo relacionamos pues con lo que hace usted o con lo o en quién se quiere usted convertir o a dónde quiere llevar su negocio, etcétera. Pero hay que aprender de ese conocimiento a cuestionarlo.
Sí, porque como bien lo dices, hay preguntas que pueden ya no ser válidas.
Correcto.
Sí, por la evolución que ha tenido el mismo conocimiento. Por ejemplo, en la antigüedad era válida la siguiente pregunta. Era válido preguntar si la Tierra era plana o no.
Es correcto.
Hoy esa pregunta es totalmente inválida, es absurda. Es digo, si alguien te la hace, es patético. Digo, te lo pueden hacer como chiste o como sea, pero ya si alguien te lo hace de forma seria, verdaderamente pues, te va a dejar con una impresión de que, pues, ¿en dónde estudiaste? O realmente estudiaste. O sea, es una pregunta, como esa, bueno, podemos sacar mil ejemplos de preguntas que ya no son válidas. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha evolucionado a tal grado que, bueno, ya se descubrió que no es plana, que es redonda, y ya ni siquiera cabe hacer dicha pregunta, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y bueno, tampoco después de que descubrieron que era redonda, dijeron, bueno, la Tierra es el centro del universo, que tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Y luego dijeron, bueno, el Sol es el centro del universo, tampoco es, o sea... Claro. Y fíjate que cuando la humanidad ha ido encontrando este conocimiento, también ha perdido, como dice Julio Laya, perdimos a los dioses.
Sí, claro.
La humanidad se desmoronó, la humanidad, como ya no somos los seres que nos decían, o sea, perdimos a los dioses, y de ahí empieza toda esta carrera científica, materialista, que nos alejó de la parte espiritual, que nos alejó de la parte humana. Fíjate lo que dice Alvin Toffler, este escritor de la tercera ola. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Creo que con esa frase abarca todo lo que estábamos diciendo de esto, ¿no?
Hoy en día es bien válido porque en algunas empresas, cuando la gente va se integra, muchas veces le dicen, aunque sea una empresa del mismo giro, acaban diciéndole, todo lo que sabías, bórralo, porque aquí la filosofía de trabajo es distinta.
Correcto.
Distinto sí. A todo lo que conoces. Uh-huh. Entonces, efectivamente, si no tienes esa resiliencia para poder olvidarte de lo que traías como válido y aprender nuevo conocimiento, pues entonces sí estás frito, ¿no?
Pues amigos, ahí está. Mire, yo le recomiendo, este artículo está bastante interesante. Ya sabe que todo lo que traemos para conversar con usted lo subimos a nuestra página en los podcasts. Puede usted volver a escuchar el programa, puede bajar los documentos, los artículos que utilizamos para las conversaciones y pues coméntelo con nosotros en las redes sociales, para eso estamos, creo que es enriquecer la conversación. Pero bueno, ahí tiene usted, gracias partner, vámonos.
Buenas noches al auditorio, vámonos.
Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula de...